3:25 de la tarde. Que llega la Navidad y...
Sí, pero viene...
Y huele a gasolina.
Pero han venido todo, han venido con los camellos y con todo. Más gente que...
la guerra. Se estima camello como elemento motorizado.
No, como pulpo, igual, como animal de compañía.
Elemento de transporte, ¿qué pasa? Nos ha faltado la música de... Buenas tardes, la música buenas de ambientación, como la de NBA. Le hemos pedido a Peñalba la música andina esta peruana, porque ya
el cóndor pasa.
La carro así en Perú y todos los años le hacemos el encargo y está en ello ahora mismo.
Rafa, ¿qué pasa?
Pues mira, que llega ya, estamos ya en... Bueno, tenemos aquí a Pipo.
¡Hombre,
que,
Pipo!
Pipo, que sabes Pipo. Que cuando es que llega Pipo, la arena, llega la arena va, y Pipo sea, se viene arriba.
No, claro, dices Pipo López en el rally de donde sea. Y te
a
lo
Paco
imaginas,
le hemos mandado ya, debe estar metido en la arena.
Apostado en una curva ahí.
Sí.
El tío
sí.
Mirando como un águila ahí, a ver qué pasa, a ver quién viene.
Es el cazador.
Hoy podemos estar aquí, pero por poco tiempo, porque el Dakar está a la vuelta a la
esquina. Pipo es de esos... Ahí, el cóndor pasa. Bien jugado, Peñalba.
Qué grande, qué reflejos, ¿eh?
Claro, de esos,
¿no?
De esos
Casillas de la técnica.
De esos reporteros que se ponen en las dunas cuando saltan los coches, está debajo.
Y está ahí, le pilla las tripas. Ahí
que nos hemos puesto vehículo. El traje de los domingos porque hoy tenemos visita y había que dar buena imagen.
Bien.
La verdad es que estamos en el mundo del motor casi en fase de hibernación, ya que va a llegar el invierno. Porque los pilotos de motos y los de Fórmula 1 están ya de vacaciones, algunos recuperándose de operaciones, como Marc Márquez, como Jorge Lorenzo, como Jorge Martín, que han pasado por el quirófano, pero la rueda esta del motor nunca deja de girar del todo y siempre hay focos de atención. Por ejemplo, ayer comenzó la quinta edición del Campeonato de Mundo de Fórmula E, los coches eléctricos, que son el futuro, más que nada porque la gasolina y el diésel...
Son
el presente. La gasolina y el diésel tienden a desaparecer incluso en la calle. Ya hay fecha de caducidad incluso.
Pues eso y la inversión de los jeques. Que yo vi cómo estaban entregando los premios, y perdóname, pero eso parecía los Oscars de Hollywood. O sea, había un podium que no cabe, en España no cabe eso.
Poderoso caballero.
En el Jarama, sí. ¿Dónde metemos eso? ¿En el Jarama o en Montmeló o en Jerez? No, tenían un podium que habían 5 coches ahí encima.
Se están produciendo avances muy importantes también allí. Ayer ganó la primera carrera el portugués Da Costa, seguido de Bernie, lo que fue el debut de Felipe Massa y de Van Dorn, que no estuvieron especialmente bien. Y mañana prueban 9 mujeres, lo cual es un avance no solo deportivo, sino social y cultural allí en aquel país. La verdad es que es impresionante que en Arabia Saudí haya 9 mujeres que mañana vayan a probar un coche de la Fórmula E. Así que son avances que se van produciendo y desde luego allí hay mucha pasta y estos coches evidentemente son el futuro porque, de hecho, en España, Pipo, a partir de 2000, la fecha es
2040.
Ya se acabó y ya no se matriculan más coches,
eso lo tendrán que ver
ni diésel ni gasolina.
Eso lo tendrán que ver nosotros.
Sí.
Soy un poco...
A nosotros ya no nos va a pillar eso.
Euroescéptico. En este...
Nosotros estaremos ya con la dentadura postiza dentro del vaso y poco...
Con suerte. Sí, llegamos.
Bueno, se acerca el comienzo de 2018 y el 6 de enero arranca un nuevo Rally Dakar, que como todos los años esto ya es tópico, se dice este va a ser el más duro. Yo no sé si el más duro, pero desde luego el más corto, Pipo.
Sí, lo que pasa es que puede este Dakar yo creo que engaña, porque...
Va a ser concentrado, ¿no?
Solo se corre en Perú, son 10 días que en realidad son 8, pero que nadie se piense que esto va a ser un Dakar Light o una carrera al sprint, esto van a ser... El 70% van a ser dunas. Entonces, cuando de 3.000 kilómetros, el 70% van a ser dunas. A la vuelta de cada duna está el agujero, a la vuelta de cada duna está la trampa, y yo creo que cada día vamos a tener muchas historias.
Bueno, nos has traído una visita, tenías prometida 2 visitas, y la verdad es que han venido 2, pero no era lo previsto. Ha habido un cambio de última hora, pero la radio es improvisación. Bueno, preséntanos a tu invitado, que si esto fuera como los Ironman, por ejemplo, se podría decir que es un finisher, alguien que ya ha acabado un Dakar.
Sí. Tenemos aquí una pareja que el año pasado, bueno, Diego Vallejo es el copiloto, Óscar Fuertes es el piloto. El año pasado dieron una sorpresa porque presentaron un proyecto con una marca que nunca había competido en el Dakar, un proyecto además hecho muy, muy aquí en casa, y nos sorprendieron porque no ganan los rookies por auténtica mala suerte, pero llegaron a meta en el Dakar más duro de la historia, recuerdo. Entonces, yo creo que este año, con toda la experiencia acumulada, nos van a dar todavía mayores alegrías.
Hola, Óscar, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Bien.
Oye, qué gusto conducir por Madrid un domingo, ¿eh?
Una maravilla. Hemos llegado puntuales aquí.
¿Habéis venido por la almendra, por el cacahuete? ¿Por dónde venís? El Madrid Central.
Sé sincero, Óscar. ¿Qué es más duro? ¿Un Dakar o un atasco de hora punta de verdad en la M40 de Madrid? Están ahí, ¿no?
Lo más duro es entender por dónde se puede circular en Madrid hoy. Eso es lo más duro de entender. Sí.
Oye, pensé que te ibas a haber traído el San John con Pipo de copiloto y resulta que te traes a Diego.
Hombre, es que es un amor incondicional.
Sí, sí, va junto a todas partes. Oye, un piloto y un copiloto durante un Dakar, ¿se pelean mucho? ¿Da tiempo a broncas y tal o no mucho?
No debes. De ahí tampoco espacio, que es mejor que te lleves bien y muy bien, que y ese es el caso, ¿no?
Bueno, pero puede haber broncas o discusiones pasajeras, ¿no? Que se solucionan enseguida. Una cosa es el lado profesional y otro el personal.
Bueno, yo en el Dakar hemos visto de todo. Afortunadamente, Diego y yo creo que nos llevamos bien, ¿no? Y las discusiones que hemos tenido, que a ver, las hay, las han durado poco.
¿Es verdad lo que dice Diego? Pues claro, sí, hay que preguntar a la segunda parte.
No, es verdad. Aparte nos hacemos confidencias que... Bueno, inconfesables.
Claro.
¿Cómo se nota que es gallego?
Son tantas horas que no sabes ni de lo que hablar, ¿no? Y empiezas a contar cosas sabes, que nunca contarías.
Sí sabes de lo que hablar, de aquello que te despierta, imagínatelo. Sí.
Claro, por eso te quería preguntar. Claro, tú fuiste el año pasado por primera vez. Te hablan mucho del Dakar, te cuentan muchas historias, pero hasta que no estás allí, hasta que no vives la experiencia, realmente no sabes lo que es. El año pasado, ¿cuántas veces dijiste, no vuelvo aquí, dónde me he metido? ¿Y por qué vuelves?
Cada 100 kilómetros, te lo juro. Hicimos un grito de guerra, que ahora te contará Diego, que era Marcoma, no hay necesidad. Sí. O sea, no hay necesidad de esta cadena de dunas, no hay necesidad de tanto fest, ¿no? Y era así, pero también fue la forma en la que la afrontamos y yo creo que eso también nos ayudó.
Claro, pero cada 100 kilómetros ibas diciendo eso, cada final de etapa, lo poco que dormías, se acumula el cansancio, pero luego llega el momento de decidir si vuelves al año que viene y vuelves. ¿Crea adicción el Dakar?
Es que te lían.
Y tú que te dejas liar también, ¿no?
Yo creo que sí, a ver, yo creo, todo el mundo me lo había dicho antes de ir, que el Dakar es un adictivo y yo creo que lo veis, no solo en nosotros como ejemplo, sino el propio Carlos y un montón de pilotos que de repente pues se lían y llevan 11 Dakares, así que...
Se lía, pero por ejemplo Carlos, tiene toda la trayectoria, tú también tienes una gran trayectoria en el mundo de los rallies, que ahora Pipo nos la puede contar con mucho detalle, pero ¿realmente se puede vivir de esto?
¿Del Dakar?
De todo, de los rallies. Alguien que no es, por ejemplo, Carlos Sainz, o sea, que es Oscar Fuertes, por ejemplo, en tu caso, o X, ¿no? Pero ¿pilotos que no son top pueden vivir de esto? ¿O es simplemente que te apasiona, que quieres hacerlo?
Bueno, no es mi caso, pero yo creo que el Dakar tiene la suficiente repercusión como para que si le dedicas tiempo se pueda convertir, entre comillas, en una profesión. Es decir, porque si sabes jugar tus cartas, si sabes jugar la repercusión, si sabes vender tu historia, pues puedes estar ahí unos cuantos años y bueno, eso está bien y hay quien lo ha conseguido, ¿no?
En la primera experiencia, Óscar, ¿qué es lo que se te hizo más duro? ¿Las dunas, las largas jornadas, la falta de sueño? Porque además me han dicho que tú, hasta el pasado Dakar, eras dormilón de 8 o 9 horas al día.
Lo que está todo el mundo alucinado es que yo... si me llevas a la derecha en tu coche, me duermo de aquí a Madrid. O sea, San Sebastián de los Reyes, Madrid, pues yo aprovecho para dormir. Pero supongo que allí con la tensión, etcétera, pues de repente lo vas pasando y salvo ya los últimos días donde...
Sí, los últimos días fue...
Donde estábamos agotados y donde ya digo en voz alta que Diego hizo parte de un tramo ya porque yo no podía más y se va pasando. Yo creo que el sueño, porque son muchas horas sin dormir y mucho cansancio acumulado.
Uf, o sea, ¿hasta ese límite físico llegaste? Es decir, no puedo más, Diego, coge el volante.
Sí, es que cuando el Dakar de repente te da la cara, o sea, de repente tú crees que todo va bien, de repente la clasificación va bien, empiezas a llegar a horas razonables al bivac y de repente pues, la mecánica o un problema te la juega y ese día, pues cuando pensabas que ibas a estar 6 horas, estás 10 y eso significa que al día siguiente no has dormido 8 horas, has dormido 2 y entonces ahí se empieza a complicar.
¿Qué es lo más bestia que pasasteis el año pasado y...?
Lo más bestia,
digamos así, de que cuando haciendo el Dakar, sí. Bueno, a ver, Diego, dinoslo tú. El momento ese, digas que dices, bueno, esto...
Hubo varias, pero yo creo que la etapa que era más fácil, ¿no? Que era entrando en Bolivia, que sobre el papel era más fácil, ¿no? Y se nos complicó muchísimo porque nos falló limpia parabrisas y tuvimos que hacer un sistema con una cuerda que pedimos al público y íbamos tirando cada uno de un lado. O sea, íbamos conduciendo, yo siguiendo el roadbook y tirando cada uno de un lado. Y yo literalmente no veía nada porque solamente había un trozo para que viese Óscar, ¿no? Unos 20 centímetros de... Y ahí lo pasamos fatal. Me acuerdo que hicimos un 100 kilómetros, una media de 20 por hora. O sea, 5 horas ahí. Pff.
A mí no hay una cosa que ahora Pipo va a comentar algo porque conoce mucho el Dakar de cerca y ha estado allí, pero a mí hay una cosa que me da mucho la atención. Tú vas en tu coche de calle, en carretera, y te entra el sueño y dices, uff, que no llega la siguiente gasolinera, que no llega, y te vas pellizcando, te vas dando golpes. Claro, esto en el Dakar, aquí no hay gasolinera, aquí tienes que llegar a la meta, que a lo mejor te quedan 200, 300 kilómetros. ¿Cómo consigues que no te venza el sueño? ¿Te va dando golpes, Diego, o cómo? Sí.
Bueno, pasan cosas, que de repente nosotros tuvimos que salir a uno de los tramos por la noche y yo le digo a Diego, joder, es espectacular cuánta gente hay mirando los tramos por la noche, y son la una de la mañana y aquí sigue gente. Y me dice, Óscar, no hay nadie, son palmeras.
Sí, es verdad, tío.
¿Cierto?
Sí, 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 y cuando me dice...
Y tú dijiste ahí, bueno, déjame que conduzco yo.
Bájate, Óscar.
Y estábamos en un río seco, que parecía que estábamos dando vueltas, tío, porque era todo igual. O sea, sensación de haber pasado ya a ese sitio, ¿no? Y me dice, ¿qué hacemos en este parking? Y yo, ¿qué parking? ¿Qué hablas? Y dice, en este parking, que estamos dando vueltas, ¿eh? Y Óscar, tío, que estamos en Dakar, joder, un trago. En serio.
¿Llegabas a ver espejismos?
Sí, sí.
La cosa es que no existían realmente.
Sí, sí. Pero vamos, no te digo como... Y de todo. O sea, las palmeras confundidas con espectadores, por decirte algo que puedo decir en la radio, hasta que todo lo que te puedas imaginar.
Llegaste a decir, mira, me parece que están allí al lado de aquella palmera Angelina Jolie y Pamela Anderson esperándonos. No,
Gaby Moisés, con Cristina, le dijo en un río seco, de noche, le dice, a 100 metros, rotonda. O sea, imagínate.
Y luego autopista, ¿no?
Y la otra, ¿cómo rotonda? Y no, realmente era un agujero, que te lo marcan con un semicírculo, sí. Y luego un salto, que es otro semicírculo hacia arriba, entonces parecía una rotonda.
Pues rotondas allí no hay muchas, ¿no?
Pero esas que nos estamos imaginando, ¿no? Claro, es que el cansancio es una etapa... que duermes poco, otra etapa que no duermes nada, la siguiente que duermes poco, y todo eso va sumando y llega un momento en el que casi te tienes que poner palillos, ¿no?, para que los ojos no se te caigan.
Y luego te putean, ¿sabes por qué? Sí. Porque, claro, yo, sabéis que, bueno, Pipo lo sabe muy bien, que yo estaba intentando el año pasado de huir de la arena, y yo entonces veía como un espejismo, como el oasis, los tramos de los rallies de Argentina, que yo además quería correr, el cóndor y tal, y Diego se me decía, Óscar, 2 días y llegamos a los tramos de rally, 2 días y llegamos a las pistas. Claro, cuando llegamos a las pistas, eran 320 kilómetros de pistas y además los tuvimos que hacer de noche, y entonces yo ya, ¿sabes?, solo veía curvas y curvas y curvas y no, era muy, muy complicado.
Oye, ¿no pensasteis al final del rally tomar represalias contra Marcoma?
Sí, te contaba esto.
De hecho, lo ha dejado por eso, ¿no?
Contaba esto porque el último día, que se nos complicó también y ya solo faltaba el último día, que era como la, ¿sabes?, la etapa donde además la televisan, llegamos a las 5 de la mañana al bivac. Y entonces, así con una sonrisa, el comisario nos dice, mañana, como es el último día y es en directo el tramo, vosotros salís los primeros. Es decir, los últimos que habéis llegado salís los primeros. ¿Y eso qué significa? No, que salís en 10 minutos.
Gracias.
Gracias.
Vaya regalo. Bueno, esto no es todo malo. Tiene su lado bueno. ¿Cuántos kilos perdiste en el Dakar, Óscar?
Joder, pues mira, exacto, y contando que yo me pesé después de pasar por una cafetería de Madrid a la llegada y tomarme una pizza, una hamburguesa y un batido, después...
O sea, que ya había recuperado un poquito.
Que ya había recuperado, después de eso fueron 8 kilos en 15 días.
O sea, que es una buena dieta, el que quiera adelgazar, mira, Roberto Gómez, que estaba en ello, que se vaya al Dakar, que vuelves con 8 o 9 kilos menos.
Es un plan, sí.
Oye, ¿y este año qué esperáis, Óscar? ¿Estoy en lo cierto de que engaña un recorrido corto, solo un país? No, vamos a tener mucha dureza, ¿verdad?
Totalmente. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros hemos calculado, Carlos ganó el año pasado haciendo 52, 53 horas, creo, más o menos, y si tú trasladas lo que se nos ha prometido de arena en 8 días, significa que va a haber más arena en 8 días que la que hubo el año pasado en 15. Eso ya es más, mucho más complicado por los tiempos y por las zonas que vamos a pasar. Que las zonas más difíciles del año pasado son las zonas que están no, una, dos y hasta tres veces en este año.
Ahora que hablas de Carlos, perdona, tú eres de la escuela de Carlos. Carlos es tu ídolo, tu profesor, tu todo, ¿no? El que ha marcado Cuadra un poco tu carrera deportiva.
Yo me cuadro, o sea, 20 años después me mira, me pregunta algo, tío, y tiemblo, macho.
¿Y va mucho allí a daros consejos, a preguntar qué tal vais?
Sí, pues
claro, Carlos con lo que tenía sí, ya, que estaba luchando por el Dakar, que se preocupe por otro ya es de nota.
No, yo se lo agradezco mucho porque eso significa que nos tiene cariño y yo sé que preguntaba y cuando llegó y acabó preguntado por él. Y yo le conté una historia de estábamos tan cansados que yo sabía que salíamos al revés el último día y es verdad que Carlos iba sobrado porque... Pero yo estaba esperando ver el pello por el retrovisor para no perder, que no perdiera mucho tiempo. Entonces, ya en esa paranoia... ¿Sabes? Mirábamos para atrás y está ahí, está ahí, está ahí. ¿Sabes? Como imagínate que la liamos. Imagínate que es que, ¿sabes? Le bloqueamos nosotros.
Quiere atacar por tu culpa.
800 metros y la liamos. O sea, no quería eso para mí, ¿sabes?
Bueno, oye, ¿quién era la visita que teníamos y que nos ha fallado, Pipo? No,
nos ha dado plantón, pero nos atiende. A pesar del plantón que nos ha dado.
No es nuevo para nosotros que una mujer nos dé plantón.
Nos suele ocurrir. Estamos acostumbrados. Nos suele ocurrir. Sí, sí.
Eso es porque nos han visto en persona. Sí.
Yo creo que es porque sabía que venía tú y dice, uy, ¿dónde estás? Oscar, no me meto yo.
Es la gran Cristina Gutiérrez, que lleva 2 de 2. Es impresionante, ¿no?
Hola, Cristina, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pero ¿cómo nos haces esto? ¿Tú te acuerdas del primer año que viniste aquí, que te dimos suerte y que además, gracias a nosotros, contactaste con Fernando Alonso, que era tu ídolo?
Ya, sí, vamos, y es que lo recuerdo muchísimo. Y de hecho, es que ha sido por una historia de una amiga que ha dado a luz y he dicho, como no vaya, o me matan unos o me matan otros. O
sea, hombre. Bueno, pues un beso para tu amiga, que es niño o niña.
Sí, niña.
Hombre, como excusa flojita, si hubieras dado a luz tú todavía, pero...
todavía no puedo.
Oye, Cristina, que te he leído que llevas este año un Mitsubishi que es un avión, que mucho mejor que los 2 años anteriores, ¿no?
Sí, bueno, este año, después del sufrimiento del año pasado, dije, algo hay que hacer con esto. Y la verdad que, bueno, que nos estuvimos ahí dando vueltas la cabeza, a ver, queríamos hacer un salto de calidad y al final pues caímos en Sodicars, que la verdad que es un equipo francés, ha portado genial conmigo y el coche es impresionante, la verdad que sí.
Como te he leído, llevo hasta gato hidráulico, como si fuera la última maravilla.
Sí, porque es que esto el año pasado era un show, claro, cada vez que nos quedábamos, que eran muchas veces, pues alrededor de una hora para sacar el coche, y en cambio tú ves a Óscar, por ejemplo, cuando saca el gato, ni en 10 segundos lo tiene abajo, y yo diciendo, madre de Dios, el año que viene, lo primero que voy a pedir es esto.
Yo quiero uno de esos, ¿no?, para el año que viene.
El tema de las rotondas que ha sacado aquí, Diego, es sí. Así, porque es claro, saca trapos sucios de otros, pero...
Sí, sí, yo lo de la rotonda además fue, llevábamos ya creo que 2 días, y fue muy gracioso porque es lo que decía Diego de la viñeta. Y yo digo, ¿pero cómo voy a coger la rotonda si estamos en un río? Y nada, muy gracioso. Pero es que al día siguiente eran los tramos de rally y me encontré a Diego y a Óscar parados durmiendo. Y yo en plan, ¿pero qué haces? O sea, era todo como súper raro.
Pero qué bien que
me encontré. Y yo me encontré me acuerdo que me dijo, Óscar, ¿pero cómo lo haces? Y yo, toma uno de estos. Le di una bebida.
Una bebida que no se puede decir, pero que estaba llena la puerta de Cristina.
Hombre, estaba llena.
Dije, déjame 2 o 3, anda.
Cuando Cristina, cuando te dijo Óscar lo de la rotonda, ¿qué le dijiste? ¿Tú qué has fumado? No tomes de lo que estás tomando que te sienta mal, ¿no?
No, bueno, fue un poco raro, pero bueno, al final lo entiendes, ¿no?
Sí, pero ha contado, claro, él lleva un Dakar, tú llevas 2 ya y los 2 acabados. Dice que confundió a las palmeras con gente, que o sea, unas cosas muy raras.
Es que a mí me pasaba igual. No, raro, ¿no? Es que es lo normal cuando estás en esas condiciones. Yo también confundía a árboles con gente. Y metía unos frenazos en medio del tamo porque yo pensaba que venían hacia mí los árboles, pensando que eran personas. O sea, era más o menos parecido, solo que yo pensaba que era gente que se quería suicidar o algo, no lo entiendo.
Veo que fumamos lo mismo.
Sí, la verdad es que sí. Esto va peor.
Sí, sí.
Tenéis que cambiar la medicación, porque yo creo que no sienta nada bien. Sí.
Y no hay un momento ahí, cuando te ocurre esto, no hay un momento que dices, tengo que parar un rato y pensar dónde estoy y qué hago.
Sí, a ver, al final vas a un ritmo muy despacio porque no te lo permite la concentración, entonces pues vas, por así decirlo, de paseo a terminar, porque es que ya estás cansada, te duermes. Gaby también, nos íbamos hablando incluso de nuestras cosas. Yo le dije a Gaby en ese tramo, me acuerdo, era un tramo prácticamente recto, era de pues el tramo que ha dicho Óscar de rally, y era bastante fácil, no había navegación casi. Y yo le dije, háblame de tu vida, porque es que como me hables más de un CAP 133, me voy a dormir. Y al final acabamos hablando pues de que si su mujer, que si no sé qué. Y yo, bueno, pues un poco así.
Oye, le he preguntado ahora a Pipo, a Óscar, ¿cuál es su objetivo? ¿El tuyo para este año, después de haber sido, creo que el primer año hiciste el puesto 44, el segundo 38?
Sí.
Con el pepino que llevas este año, ¿dónde quieres estar? ¿Entre los 25 primeros?
Bueno, pues eso es un sueño, ¿no? Pero bueno, intentar por lo menos disfrutar la carrera más que el año pasado, sufriendo menos, ¿no? Porque al final sufrir pues no te deja disfrutar, y a mí me encanta correr, y este coche pues lo va a permitir. Entonces sí, bueno, si terminamos en torno a los 25 primeros, pues sería la leche, la verdad.
Mira,
la
a ver, Cristina, estaría, pero, ¿eh? Mira a Cristina, que en el Dakar los que corren mucho muchas veces no acaban, o sea que...
Claro, claro, no hay que tener cuidado, sí. Sobre todo el primer día que tuve yo, que fue memorable también.
Pipo, venga, haz esa pregunta dura que ibas a hacer para cerrar.
No, hombre, yo Cristina, quería preguntarla, ya es su tercer Dakar, es decir, el embrujo ya lo tienes, ya te ha picado el escorpión del Dakar.
Sí, bueno, bien picada.
¿Cómo es, qué sensación tienes? ¿Por qué tienes esas ganas de volver a sufrir estas cosas de las rotondas, de que háblame de tu vida? Y
los árboles que te atacan.
Eso ¿Por qué quieres repetir? ¿Es masoquismo o es el embrujo del Dakar?
Pues yo lo llamaría embrujo porque desde el primer año que fui, pues muy bien sin saber a lo que iba, ¿no? Sé, por habladurías, pues sabes que el Dakar es muy duro y tal, pero hasta que no vas allí y te subes en el coche y vives lo que es eso, pues no sabes, ¿no? Y sobre todo la superación que te permite hacer esta carrera y el crecer como persona, porque quieras o no te hace evolucionar como persona y adquieres unos valores que a mí me encantan y no sé, me hace superarme y eso me llama la atención y me gusta.
Bueno, pues Cristina, sabes de sobra que te vamos a seguir muy de cerca y espero que nos deje llamarte allí algún día. Y llévate un cargamento extra de las botellitas esas que te pidieron Óscar y Diego, ¿vale?
Sí, sí, y a la vuelta quiero estar con vosotros, así que a ver si me invitáis.
Hombre,
y no fallo.
Invitada hasta ya. Bueno, y la próxima ya no se perdona. Un beso muy grande y mucha suerte, gracias. Cristina.
Hasta luego.
Bueno, pues objetivo de Cristina, dice, ambicioso, acabar entre los 25 primeros. El de Óscar, ¿te conformas con acabar y que repita victoria otra vez, Carlos?
Igual tenéis un duelo, ¿eh? Ahí Cristina y vosotros.
Bueno, yo creo que si acabamos está bien, y que eso es lo primero, porque para conseguir un puesto, el que sea, tienes que llegar al final. Pero bueno, yo creo que Cristina ha dicho una cosa que creo que está en la mente también nuestra, que es disfrutar. Cuando tú disfrutas, las cosas salen bien, te lo pasas bien, y es cuando esa energía que no tiene sale de donde tiene que salir. Y
el Dakar, perdona, la última que te hago.
La suerte te acompaña.
¿Se puede decir que es un poco 50% sufrimiento, 50% disfrute, diversión? ¿O es más sufrimiento?
No, yo, a ver, como la primera vez que vas, que es el caso que ha contado Cristina, yo creo que vas ahí un poco que no sabes lo que te vas a encontrar. Y eso hace que te reste el disfrute, pero cuando llevas dos o tres días, entonces empiezas a disfrutar. A ver, nosotros hemos ido por una playa, no sé si lo puedo decir a estas horas.
Dilo, claro, hombre. ¿Cómo lo vas a poder?
150 kilómetros por hora, 10 kilómetros, ¿sabes? Saltando agua. O sea, eso mis hijos no lo van a hacer. y, ¿sabes? Como decíamos antes, con un coche con 400 caballos, con un sonido maravilloso, motor de explosión... O sea, eso no. Si a los que os gusta y nos gusta el motor, pues son cosas que se quedan ahí grabadas en la retina y que son espectaculares e inolvidables.
Solo una duda. ¿Es imposible volver a Senegal? ¿Es imposible volver a Lago Rosa? Eso nunca más va a volver a pasar.
Yo lo veo. Bueno,
esto
sigue siendo Dakar, pero realmente el Dakar se olvidó hace mucho.
Pero es que acaba de decir, nuestros hijos no lo verán, pero nosotros, vosotros que tenéis más experiencia, vivimos con aquellas imágenes de Arcarons, compañía, en Dakar. Yo he estado en Lago Rosa, me he metido ahí con un periódico. Fíjate, para que yo flote en un lago, imagínate. Pero yo he estado allí y las sensaciones son tan especiales.
¿Estabas con el periódico?
Claro, el periódico flotaba sobre mí, pero que las sensaciones son tan distintas y son tan especiales, yo entiendo que sigue siendo igual de especial y sigue siendo aventura estar en donde está ahora el Dakar, ¿no? Sí. Pero aquello es como el origen, es como la versión original, ¿no?
Yo ojalá, pero yo creo que no lo veremos.
Es muy difícil, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque ahora yo creo que es bastante negocio ya. Se han dado cuenta de que el Dakar es una marca en sí y yo creo que... África, yo creo que no volverá, por desgracia. Pero ya, sí, pero me gustaría.
Quedará el nombre, pues el Dakar ya es una seguro. Marca. ¿Eh? Sí, es muy marca. Raro y suena paradójico que el Rally Dakar se corra en América, pero bueno, así es desde hace muchos años. Bueno, pues que os vaya muy bien, que tengáis suerte y supongo que habrá hecho algún curso de psicología, Diego, para cuando Óscar vea palmeras que cree que son personas y esas cosas, pues que le vuelva a conducir por el buen camino.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a ver si podemos contaros a la vuelta que nos lo hemos pasado fenomenal y que lo hemos disfrutado y que además lo hemos hecho bien.
Y enhorabuena a una marca, ¿eh? Porque que apuesten marcas, por ejemplo, como San John por vosotros, eso en los tiempos que corren, que hagan esas apuestas, también es para...
Sí,
para
además es un proyecto que aunque sea una marca coreana, ha estado pivotado desde España. España es la que está llevando la voz cantante en un proyecto que desde Corea están mirando muy de cerca, ¿no, Óscar?
Yo creo que eso nos tiene que poner muy orgullosos, ¿no? En el fondo también detrás de este proyecto es demostrar que en muchos ámbitos, pero en un deporte tan difícil como el automóvil, pues se puede hacer un proyecto muy interesante, muy competitivo, con ingenieros españoles, mecánicos españoles, una estructura española. Y bueno, yo creo que eso es también una parte de nuestro reto, ¿no?
A ver si nos patrocinan un diario, hombre, en el Dakar con Óscar y con Diego.
Mucha suerte y que las subas las tomáis aquí, ¿no? Os vais el día uno.
Sí, sí. Aparte, nos recomienda siempre que vayamos con 3-4 kilos de más, lo que nos viene fenomenal para las fiestas.
Luego ya los perdéis, claro.
Claro, entonces,
genial. Un abrazo y mucha suerte, chicos. Gracias.
Gracias.